Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
En Nueva York tuvo lugar ayer una audiencia clave en el proceso contra Nicolás Maduro. ¿Qué se definió y qué viene ahora?
Marco Rubio dijo el martes que no se cruzará de brazos tras el anuncio de Daniel Ortega de que no habrá elecciones en Nicaragua. ¿Qué puede hacer?
Problemas esta semana en España para Rodríguez Zapatero, acusado de tráfico de influencias. Nuevos testimonios lo perjudican. Hoy, la historia.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es jueves 23 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Ayer tuvo lugar en Estados Unidos una audiencia clave en el proceso contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y contra su esposa, Cilia Flores. Los dos fueron capturados en enero en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladados a una prisión en Brooklyn.
Maduro, de 63 años, gobernó a su país de forma autoritaria desde la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013. Su mandato causó un éxodo enorme. El 20% de la población se fue al exterior. En la audiencia en las últimas horas en Nueva York, decenas de venezolanos pidieron cárcel para él.
Pero, ¿qué pasó exactamente ayer en la audiencia, donde Maduro y su esposa llegaron con traje de prisioneros, y qué viene para ellos de ahora en adelante? Llamamos a Washington, D.C., a nuestra compañera, la corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, fue una cita breve de unos 15 minutos, una audiencia de seguimiento que se celebró en la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan y en la que el juez federal, Alvin Hellerstein, estableció que el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados en Estados Unidos de delitos relacionados con tráfico de drogas, posesión de armas, conspiración y corrupción, comience el 1 de junio de 2027 a las 11 de la mañana, una fecha previamente acordada por la Fiscalía y la Defensa. Pero hasta entonces aún tienen que pasar dos cosas. Primero, la Fiscalía tendrá que completar la mayor parte de la entrega de pruebas, clasificadas y no clasificadas, entre septiembre y noviembre de este año, para sustentar la acusación de narcoterrorismo. Y segundo, antes de que empiece el juicio, la defensa podrá presentar mociones previas para intentar que se desestime el caso. Entre ellas, se prevé que presente un argumento de inmunidad para Maduro como jefe de Estado en Venezuela en el momento de su detención, según dijo Barry Pollack, uno de los abogados de Maduro. La audiencia clave para eso está prevista el 17 de noviembre y depende de lo que ocurra. Entonces podría haber más rondas de mociones. Expertos han sugerido que podrían ir desde tratar de cuestionar la legalidad de la operación de captura a plantear dudas jurídicas sobre la legitimidad del enjuiciamiento en Estados Unidos, en un caso de enorme complejidad, magnitud y trascendencia. Maduro y Flores llevan detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde que fueron capturados el 3 de enero en Caracas, en la operación militar especial ordenada por el gobierno de Estados Unidos y trasladados después a Nueva York. En la primera comparecencia ante el juez, el 5 de enero, ambos se declararon no culpables de todos los cargos y Maduro llegó a decir que era un prisionero de guerra. Más de seis meses después, según los medios presentes en la sala, Maduro apareció en esta tercera audiencia, más delgado pero con aspecto más saludable que en las citas judiciales anteriores, que estuvieron centradas en quién pagará la defensa de Maduro y Flores, hasta que Estados Unidos permitió en abril que el gobierno de Venezuela se encargue de esos honorarios. Ahora llega todo este proceso de evidencias y mociones que deberá estar concluido en marzo, con el expediente cerrado y listo para entrar en la fase de juicio previsto inicialmente para la primavera de 2027.
El fin de semana en Managua, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, pronunció un discurso para conmemorar el aniversario 47 de la Revolución Sandinista. Y es que fue en 1979, el 19 de julio, cuando él mismo encabezó una junta de reconstrucción tras el final del régimen de Anastasio Somoza.
Daniel Ortega gobierna ininterrumpidamente desde hace casi 20 años y su copresidenta, que así se la conoce, es su esposa Rosario Murillo. Su régimen ha abolido todas las libertades. Pero el domingo, el ya octogenario Ortega dijo lo siguiente.
No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder.
Esas palabras de Ortega llevaron a que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijera el lunes en sus redes sociales que ni su país ni la comunidad internacional se van a quedar de brazos cruzados. La dictadura de Ortega y Murillo es enemiga de la humanidad, añadió.
¿Qué tendría que pasar para que los Estados Unidos de Donald Trump hagan más presión con el fin de que se termine la dictadura? Hablamos ayer en Washington con Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano.
Para que Estados Unidos decida ejercer más presión sobre Nicaragua, tendrían que pasar dos o tres cosas. La primera es que pueda identificar una oposición bien organizada y al menos que cuente con un líder opositor legítimo, legitimado por la población, como ocurrió en su momento en Venezuela y con personas como María Corina Machado. En segundo lugar, debería identificar un descontento fuerte generalizado en la sociedad, en el electorado nicaragüense. Pero el lío ahí es que en Nicaragua ese descontento es subyacente. Hay que tener en cuenta un detalle que pues no es similar al de otros países, y es que actualmente la situación económica de Nicaragua no es lo más grave, en gran parte porque frente a la realidad de que hubo más de 800.000 personas que emigraron como resultado de la represión después del año 2018, el número de personas que envían remesas crearon una dependencia fuerte en un país en donde hoy en día el 45% de los hogares recibe remesa, en un país de 7 millones de personas. Entonces, el malestar es subyacente, pero no es lo suficientemente fuerte en la población como para identificar una molestia colectiva. La probabilidad existe, sin embargo, toda vez que se produzca una desaceleración de las remesas el próximo año. El tercer punto es que, aunque no es indispensable, para Estados Unidos es importante contar con un actor reformista, disidente, dentro del círculo de poder del régimen, con quien se pueda manejar una transición toda vez que se ejerza la presión necesaria. El problema, sin embargo, es que Rosario Murillo ha reducido la cúpula de poder y ha conseguido que estén ahí de una forma muy controlada. Y aparte de esto, hay un factor imponderable que hay que tomar en cuenta, y es que la decisión del presidente Trump de ser más coercitivo de lo que ha sido con Nicaragua, montando un caso como lo hizo con Venezuela e Irán, y ahora preparando uno con Cuba, no es baja. En la medida en que los asesores de Trump deciden ponerle más atención a Nicaragua, dado que este país se declara un fiel aliado de Irán, Rusia, China y hasta Corea del Norte, la posibilidad de ejercer más coerción crece porque el presidente percibe el contexto externo como adverso y castigable a través de diferentes medios, aranceles, presión diplomática, unilateral y bilateral, e incluso el uso de la fuerza. Siendo Nicaragua parte de este círculo de fuerzas malignas, el imponderable se vuelve probable.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, vive días difíciles. Todo tiene que ver con una acusación que hace 2 meses, el 19 de mayo, le formuló la Audiencia Nacional en Madrid. Según un juez del tribunal, Rodríguez Zapatero cometió el delito de tráfico de influencias.
El tema es serio. Según el juez José Luis Calama, el expresidente encabezó una estructura estable y jerarquizada para ganar dinero asesorando empresas como la aerolínea Plus Ultra, que de ese modo en 2021, en plena pandemia, recibió del gobierno español una ayuda de 53 millones de euros.
Esa ayuda, ese rescate, fue muy polémico por el tamaño de la aerolínea. Y además porque, según el juez Calama, permitió que Rodríguez Zapatero recibiera, por haber intercedido presuntamente ante el gobierno de Pedro Sánchez, 530 mil euros. El día en que estalló la noticia, Rodríguez Zapatero negó todo.
Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
El lío, y ojo a esto, es que el lunes de esta semana, el amigo y presunto testaferro de Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, que está en prisión y que manejó varias sociedades a través de las cuales Plus Ultra le pagó al expresidente, confesó por escrito que todo fue verdad.
No solo eso, Paz. El presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, tocayo del anterior, también le indicó por escrito al juez José Luis Calama que sí contrató y sí le pagó a Rodríguez Zapatero por hacer las gestiones ante el gobierno de Pedro Sánchez, copartidario del expresidente.
¿Cómo queda después de todo esto José Luis Rodríguez Zapatero, que gobernó entre 2004 y 2011 y que ha sido figura importante del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE? Hablamos ayer en Madrid con el experimentado periodista de The Objective, José Manuel Calvo.
Juan Carlos, la pregunta es fácil y se resuelve en dos palabras. Muy mal. El expresidente del gobierno español tiene una pésima situación ante la justicia porque casi cada día que pasa hay indicios que le sepultan cada vez más en un pozo de corrupción, tráfico de influencias y complicidad con dictaduras. La declaración ante el juez de Julio Martínez, su hombre de confianza, ha sido un mazazo. Su situación es muy mala porque cada día que pasa se estrecha un poco más el cerco. Y tiene una situación igualmente mala ante la opinión pública porque, a pesar de las distracciones de la victoria en el Mundial de Fútbol y de las vacaciones de verano, ha calado la imagen de las vergüenzas de un expresidente corrupto que presumía de ser el referente moral del socialismo español. Zapatero hoy no puede salir a la calle. Estoy muerto. Son palabras que le atribuyen fuentes cercanas citadas esta semana por The Objective. Lo más grave es lo que está saliendo ahora a la luz. El rescate de la compañía aérea venezolana Plus Ultra en 2021. Una compañía aérea con solo un avión que volaba, que recibió 53 millones de euros en plena pandemia y sin justificación alguna. Y el órgano que tomó la decisión fue el Consejo de Ministros de España, presidido por Pedro Sánchez. Zapatero movió los hilos y cobró presuntamente por ello una comisión de cientos de miles de euros. Pero la decisión fue de Sánchez, que ya tiene el plato lleno con la reciente condena de su hermano por prevaricación y con el futuro juicio de su esposa por tráfico de influencias y malversación. Y hay más de 120 personajes públicos ligados al gobierno investigados judicialmente por su eventual participación en diferentes delitos. Por eso, el problema no es Zapatero. El problema es un gobierno que se empeña en hacer como si no pasara nada con la ola de corrupción que le rodea. Es cierto que hay que esperar el dictamen de la justicia con Zapatero, pero la acumulación de indicios y las revelaciones de sus socios y amigos están siendo demoledoras y el gobierno no se da por enterado. Sigue hablando de una campaña de los jueces y de algunos medios. Sigue tratando de negar las evidencias que se acumulan. Una posición insostenible.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En México fue asesinado ayer otro periodista. Se trata de Francisco Alejandro Leiva, que recibió varios impactos de bala cuando estaba en un puesto de comida rápida en San Pablo Etla, en Oaxaca. Leiva publicaba en las redes sociales su columna titulada El zumbido del moscardón, donde formulaba críticas a ciertos aspectos de la actualidad. Con él, ya son 7 los periodistas asesinados en México en lo que va de año. El último fue Josué Martínez, director de San Martín Texmelucan, baleado hace una semana en Puebla.
En Colombes, cerca de París, fue hallado muerto ayer Daniel Ciad, un hombre que venía siendo investigado como presunto captador de mujeres para el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein. Ciad, nacido en Argelia y con nacionalidad sueca, apareció tendido en el suelo en la casa donde vivía. Al parecer, falleció por un infarto fulminante. Epstein, que también fue hallado muerto en su celda en Nueva York en 2019, tuvo por varios años un lujoso apartamento dúplex en el número 22 de la Avenue Foch de París, cerca del Arco del Triunfo.
Un equipo de médicos españoles del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas y de la Fundación Reina Sofía acaban de publicar un novedoso estudio sobre el Alzheimer. Liderados por el doctor Jesús Silva Rodríguez, los científicos, tras analizar a 1,000 pacientes a lo largo de 12 años, concluyeron que la medición en la sangre de un nuevo biomarcador en personas saludables permite concluir si van a sufrir Alzheimer en la próxima década. La investigación fue publicada en la revista Alzheimer and Dementia en Estados Unidos.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.